Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 8 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en plena campaña electoral en el País Vasco, pero el lío político es la pre-campaña electoral en Cataluña y el tema del independentismo. El nombre propio, Pere Aragonès. El candidato de Esquerra, presidente de la Generalitat, se ha plantado en el Senado para participar en la Comisión de Comunidades Autónomas, donde se debatía sobre la ley de amnistía. Los del PSOE, ni qué decir tiene, no ha ido ninguno. La semana pasada avisó de que vendría a Madrid para trolear al PP. En realidad ha venido para volver a dejar claro a Pedro Sánchez que con el referéndum pasará lo mismo que con la amnistía. De un día para otro, dejará de ser imposible.
Recuerdo especialmente cuando el presidente Pedro Sánchez manifestó que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación, ni lo habrá. Todos sabemos que si estamos aquí es porque la amnistía de un día para otro dejó de ser inconstitucional y dejó de ser imposible, como pasará con el referéndum.
Tiene toda la razón. Estaremos en contra del referéndum, y de la autodeterminación, y del independentismo, y de toda la patraña del procés. Pero en que Sánchez es capaz de lo que sea, en horas 24, con tal de seguir, tiene toda la razón. A diferencia de octubre, esta vez Pere Aragonès no se ha ido. Tras su intervención, se ha quedado a escuchar al resto. No había nadie, como digo, del gobierno, tampoco ningún socialista, le quedan tres. Lo que sí estaban eran los varones del PP, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el valenciano Carlos Mazón, o la presidenta de Extremadura, María Guardiola, el de Aragón, Jorge Arcont, o el murciano Fernando López Miras.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia, programado y por etapas.
Es la factura de la fractura. Es la factura que hay que abonar.
La ley de amnistía es la legitimación de una ruptura con Pedro Sánchez a la cabeza.
Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España para seguir en la Moncloa a cualquier precio.
Esta ley abre la puerta a un nuevo marco de derechos desiguales. El fin es la autodeterminación.
Coincidiendo con ese debate en el Senado, mientras aprueba la ley de amnistía, la justicia sigue con lo suyo contra los líderes del procés. Hoy el Tribunal Supremo ha citado a declarar, bueno, a declarar de aquella manera, a Puigdemont como investigado por terrorismo en la causa del tsunami democrático. Digo de aquella manera porque lo va a poder hacer por videoconferencia y a mediados de junio. Será un mes después de las elecciones catalanas. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio. Luego se concretará el día exacto. La magistrada Susana Polo cita para esos días a los fugados Puigdemont y Wagensberg, este último a Suiza, para que declaren de forma voluntaria. Es la primera decisión que toma conforme al auto del Supremo del 29 de febrero, cuando decidió abrir la causa del tsunami democrático para estos dos aforados por delito de terrorismo. La magistrada instructora indica en el auto que los investigados tienen que comparecer acompañados por sus abogados una vez que se averigüe el paradero y domicilio. Para ello, ha cursado una orden europea de investigación y una comisión rogatoria internacional a través de Eurojust. Desde Semana Santa, Puigdemont, fugado a Bélgica, se ha trasladado a vivir al sur de Francia de cara a la campaña electoral catalana. El Supremo atribuye al expresidente catalán el liderazgo absoluto de Tsunami, plataforma que nació para combatir la sentencia del procés.
Volvemos al Senado para hablar de la comisión de investigación del caso Coldo. Coldo, Ábalos and Company. El PP ha registrado hoy su lista de comparecientes, entre los que no están ni Sánchez ni su esposa Begoña Gómez, lo que no significa que no puedan citarles más adelante. El plan de trabajo prevé que la comisión se extienda al menos un año. Maribel Sánchez.
La batalla contra el caso Coldo en el Senado no ha hecho más que comenzar. Durará un año prorrogable y habrá un mínimo de 56 comparecencias que incluyen desde Luis Rubiales a los empresarios a los que recomendó la mujer de Pedro Sánchez, pasando por el propio Coldo, José Luis Ábalos o ministros como Óscar Puente, Marlaska y Ángel Víctor Torres. Además, en la dirección del PP confirman a COPE que las explicaciones del que fuera ministro en la pandemia, Salvador Illa, junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, coincidirán con la actual campaña electoral porque no quieren que los debates políticos solapen esa información. unos datos que confían en el PP en que abrirán la caja de Pandora cuando conozcamos el volcado de los móviles que intervino la Guardia Civil a Koldo García, y se añada la documentación que han solicitado al gobierno sobre las empresas con las que colaboraba Begoña Gómez. Tienen 10 días para remitirla al Parlamento y eso ha hecho que los populares dejen la lista abierta para que se pueda añadir a Pedro Sánchez y su esposa en cualquier momento.
Mientras tanto, Pedro Sánchez estaba hoy en Sevilla. La agenda de este tío es más rara. Bueno, se ha ido a la localidad de Dos Hermanas. En ambos sitios le han recibido así.
Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí, ¿eh? Y a la ministra. Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir, ¿eh?
Lo más curioso de esto, aparte que no puede salir a la puerta a la calle, es en el telediario de las 3 cómo han presentado la noticia. Literalmente han dicho: pitada contra los políticos en Dos Hermanas en Sevilla. Contra los políticos, y se ha puesto a pitar cuando estaba aquí el amigo. En fin. Bueno, ¿qué era eso tan importante que tenía que contar Sánchez en Sevilla? Bueno, pues el enésimo anuncio para intentar cambiar el debate y no hablar de corrupción o de amnistía. La semana pasada lo intentaron con la memoria democrática, hoy han usado la baza de la vivienda. Sánchez anuncia que eliminará la Golden Visa, un mecanismo que permitía obtener la residencia a los extranjeros que invirtieran más de 500.000 de euros en su vivienda. Automáticamente se le daba residencia española. Pues ya no. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez trata de mitigar el desgaste, además de una percepción en el PSOE, lo delatan los malos números sobre su mesa que guían todos los pasos. La Moncloa maniobra para al menos frenar la caída, la huida de la amnistía y de la corrupción, además de pasar página de los vínculos empresariales de Begoña Gómez, explica la estrategia de blindaje y de abrir nuevos debates. Un cambio del campo de juego, porque el Consejo de Ministros inicia mañana el camino para eliminar la concesión de permisos de residencia a los extranjeros que inviertan en inmuebles en España. El gobierno tira de la vivienda social, así como ya ha reivindicado la memoria democrática. Esos ejes polarizan y nos sacan de la esquina, defienden desde la sala de máquinas. La intención es así de diáfana, los socialistas tragan saliva, por eso mismo esperan que Sánchez exprima su comparecencia del miércoles ante el Pleno del Congreso, programada para hablar del último Consejo Europeo.
Del exterior, se cumplen 6 meses desde el inicio de la guerra en Gaza. Medio año después, crece la presión sobre Benjamín Netanyahu, tanto dentro de su gobierno como en el exterior. La comunidad internacional, con Estados Unidos y Europa al frente, le exigen un alto fuego humanitario, pero sus socios de coalición le amenazan con dejarle caer si finalmente decide no invadir Rafah. La situación política en Israel, antes de esta guerra, ya era insostenible. Netanyahu dice que están cerca de la victoria y que no cesará la ofensiva militar si jamás no entrega a los rehenes que todavía tienen su poder.
Transmití a la comunidad internacional que no habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente no sucederá. Esta es la política del gobierno israelí. Y celebro el hecho de que la administración Biden transmitiera el otro día que esta sigue siendo también su posición.
Se calcula que quedan unos 120 y tantos rehenes todavía, si es que están vivos, que esa es otra. A partir de las 9, en nuestro tema del día, analizaremos en profundidad en qué punto se encuentra la guerra cuando se cumplen 6 meses, como digo, de este desastre humanitario y bélico en la Franja de Gaza. Y un asunto más. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano ha publicado el documento Infinita Dignidad, dedicado a la dignidad humana. En él se incluye el magisterio del Papa Francisco sobre temas como la defensa de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, los vientres de alquiler, la teoría del género, la guerra y cualquier tipo de violencia contra las personas. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los 66 puntos de este documento son un auténtico tratado en defensa de la vida, cualquiera que sea la condición o las circunstancias de la persona. Y para ello se apoya en el magisterio de 4 pontífices, desde Pablo VI hasta Francisco, pasando por Benedicto XVI y Juan Pablo II. En el texto se incluyen hasta 13 formas de atentar contra la vida misma: asesinato, genocidio, aborto, eutanasia, incluso el suicidio voluntario, pero también todo lo que ofende la dignidad, desde condiciones de vida infrahumanas, deportaciones, esclavitud, prostitución, la tortura, explotación laboral, la pena de muerte, el tráfico de seres humanos, la maternidad subrogada, el terrorismo, el crimen organizado y el abuso sexual. En el documento se alerta también sobre el peligro de la teoría de género y de las operaciones de cambio de sexo, porque atentan contra la dignidad que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. Se llega a mencionar incluso la violencia digital, porque a través de estos medios se pone en peligro la buena reputación de cualquier persona con noticias falsas y calumnias.
España tiene un sistema bicameral.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
España tiene un sistema bicameral y no sé por qué realmente, Ángel. Nos hemos cansado de decir que el Senado era una suerte de cementerio de elefantes donde van a parar los políticos a los que sus jefes quieren otorgar 4 años de spa remunerado y que habíamos encontrado el bálsamo de Fierabrás, reconvertir esa Cámara en un parlamento de representación autonómica. Hoy el Senado ha sido protagonista, pero para mal. Se convocó una conferencia de presidentes hace unos meses que se tuvo que posponer por los ciclos electorales eternos en los que vivimos. Ahora pasaba a primer plano el Senado con esta reunión en la que se esperaba que los varones autonómicos hablaran de la ley de amnistía. Solo ha servido para que Pere Aragonés haya ridiculizado a Pedro Sánchez con sus mentiras y cesiones, y que haya faltado todo el gobierno, los 3 varones socialistas y 4 del PP. Ha sido muy meritorio lo que han hecho Isabel Díaz Ayuso y otros representantes autonómicos. Pero no es explicable que Juan Espadas haya representado al partido que gobierna España y que el presidente catalán haya aprovechado para reírse en nuestras barbas. Eso dice bien a las claras la clase política que tenemos. Pues nada, que el Senado lo convierta no oficialmente en el balneario de los Espada, la Susana Díaz, los Javier Arenas y demás compañeros del metal.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, qué pedazo partido de Champions mañana, Lama, buenas tardes.
Muy buenas, será a las 9 en el Bernabéu, juega el mejor equipo de la historia en competición europea, el Real Madrid, con el actual campeón de Europa, el Manchester City. Acaba de aterrizar el equipo británico que viene con las bajas de Walker, el que habitualmente se mide con Vinicius, y de Ake, el lateral holandés, que tampoco podrá estar en el Madrid. No hay ninguna novedad, simplemente saber quién va a acompañar a Rüdiger, aunque todo hace indicar que será Tchouaméni, la pareja del germano. Mañana juega el Madrid, además del partido entre el Arsenal y el Bayern de Múnich, y mañana se marcha el Barcelona para París, donde le espera Kylian Mbappé y sus amigos, con 3 preguntas. Christensen recuperado va a ser titular, ¿cuántos minutos jugará De Jong y entrará Pedri en la lista? Y el miércoles también juega el Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund, con una mala noticia para los rojiblancos, porque Memphis Depay ha vuelto a caer lesionado. Estará entre 3 y 4 semanas de baja, prácticamente se pierde todo lo que queda de temporada. Mañana vuelve la Champions, mañana Expósito vuelve el espectáculo y a media te lo cuento.
Y mañana nos escucharemos. ¿Sabes que hacemos esto? Te escucho.
Muy bien.
Hasta luego, Lama. Un minuto ya en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 14 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Esta noche bajaremos hasta los 5 y mañana tendremos máximas de 15, así que hará falta algo de abrigo, aunque no está previsto que llueva. En cuanto al tráfico, si vas al volante vas a encontrar complicaciones de salida por la A1 en Alcobendas, por la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en la zona de Arganda, la A4 en Pinto, la A5 en el entorno de Arroyomolinos y la A6 en El Plantío. En la M40, por su parte, lo peor está en Hortaleza y Coslada, dirección A3, y en Pozuelo y Villaviciosa de Odón hacia la A5. Precisamente en Villaviciosa de Odón, si circulas por la M50 hacia la carretera de Extremadura, también vas a encontrar alguna retención. Y Renfe reorganiza desde hoy sus servicios por las obras de ampliación de Chamartín. Las líneas que se van a ver más afectadas son las que unen Madrid con Asturias, Galicia, País Vasco, Cantabria, Alicante o Valencia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes. Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El alcalde de Madrid se apellida, todo el mundo lo sabe, bueno, en teoría, Martínez Almeida, que quede claro. Lo digo porque, hablando de su boda este sábado, nos pasamos el viernes, cometimos un lamentable error, bueno, lo cometió Jon Uriarte, llamándole Pérez Almeida como el médico histórico de la cadena COPE. Bueno, error. La culpa, como digo, la tuvo Jon, que lo escribió así en el guión. Yo no quise corregirle en público, aunque me di, por supuesto, cuenta automáticamente. Bueno, hoy vamos a hablar de momentos en los que te equivocas con los nombres y apellidos. Y lo hago con Pedro Ufarte.
He visto un bien entrado, expósito del mal.
No, yo no quise ya. Humillarte.
Sí, ya lo sé que lo hiciste por eso, que tú ya te habías dado cuenta, claro que sí. Tengo que decir una cosa a los oyentes, lo que nos hemos reído tú y yo mandándonos mensajes
sí.
Este fin de semana con el tema. Bueno, a ver, en realidad nosotros no nos dimos cuenta, fueron los oyentes.
Sí.
Como esta pareja, que luego los escuchamos en el resumen del viernes, fue divertidísimo, que nos mandó un contundente mensaje. Bueno, total que mañana 6 de abril será el día de la boda entre Pérez Almeida y Teresa Urquijo.
Hola Ángel, somos Elena y Luis.
Pero vamos, pero que le estáis llamando al alcalde Pérez Almeida.
Todo el rato Pérez Almeida, es Martínez Almeida.
¡Torpes!
Pérez Almeida, Pérez Almeida.
¡Torpes!
Buenísimo.
¡Torpes!
Debían ir en el coche y sabrás, se oye el fondo diciendo que están diciendo estos dos memos.
Sí, muy bien.
Elena, muchas gracias. Seguro gracias. Que fue Elena, no Luis, quien se dio cuenta.
Sí, seguro. Y nuestra compañera Silvia, la puñetera de ella, que se encargó de recoger el testigo.
Bueno, sí, para eso está.
Así es ella. Bueno, a ver, el que se ha casado es el alcalde de Madrid, no el doctor de COPE, lo decimos por si acaso.
No, ya lo estaba.
Bueno, ojo que aquí no se salva nadie. Y si malo es que te corrija la audiencia...
Todavía peor. Es que lo haga uno de tus contertulios, como le pasó a Carlos Herrera con Joaquín Leguina.
Perdóname, ¿me permites corregir un lapsus?
Sí.
No de nuestra amiga, sino tuyo. Antes has hablado de este señor que es secretario ahí en...
General de Presidencia.
Sí. El general se ha llamado Tomás Bolaños.
Es Roberto, ¿no?
No, es Félix.
Ah, es Félix, perdón.
Cuando lo tienes el día. Claro, es que...
Bueno, luego... lío, macho.
Claro, luego te lo dice y dices, ay, sí, es verdad, sí, lo sé perfectamente. Pero por lo que sea, pues en la cabeza sonaba de otra manera. Y eso que es raro que yo me equivoque, fíjate, al escribir los apellidos con lo serio que soy, tú me conoces, sí, expósito para esas cosas. Sí.
Eres el tipo más torpe que conozco, tronco. De hecho, no te acuerdas ni de los nombres de los compañeros. Escucha.
Y ahora veo que por aquí llegan ya nuestros compañeros Marta Ruiz y...
Es la 1, las 12 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Anda que no lo ha restregado don Antonio, más de una vez.
Lamentable.
Ay, querido Ángel Alsina, digo, Barceló, o eres Otero, no me acuerdo.
No, mira, Barceló por lo de Ángels.
Claro.
Mira, ahí pega.
Claro, por eso.
Ahí pega.
Bueno, en fin, que lo de cambiar apellidos pasa más de lo que creemos.
Sí, mira, en esto te voy a dar la razón, porque hasta Ana Blanco, histórica en Televisión Española, se equivocó en mitad del telediario.
Con los productores de plátanos, que están también muy afectados por esta erupción. Enseguida lo contamos, antes vamos a Tajuya con Leire Pajín, empezamos con Leire Pajín, con Leire... González, hablamos contigo ya para hablar de...
Bueno,
pa mañana.
Adiós.
Como cada día, al final del telediario, la información del tiempo parece, por lo que hemos adelantado, que va a volver a ser intenso el calor. Albert Barniol, tanto hablar de las cuestiones políticas, al final tenemos este lapsus. Albert Barniol nos va a contar lo que nos espera. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Albert Rivera daba el tiempo.
Imagínate a Albert Barniol luego para hablarte de las borrascas, macho.
Claro.
Y con seriedad.
Luego era de nosotros, pero estos momentos son memorables. Bueno, recordemos que el viernes viene toda esta colación de que llamamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. José Luis Pérez Almeida, que es como se apellida Esteban, sí. Nuestro don
Barenga. Bueno, menos mal que nos avisaron Elena y Luis, sí. Dos oyentes, que si no... Bueno, algo tienen los médicos, sinceramente, que siempre te lías con ellos.
Y ahora, doctor Manuel Rubio Rivas, que es firmante de este artículo y médico internista del Hospital de Belviche. Dolor. Dolor. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Dolor, doctor, dolor.
Dolor, tío.
Sí, le llamo dolor. ¿Qué estaría pensando? Oye, trata dolores. Algo, sí. Claro. Bueno, en el caso del edil madrileño, el nombre era compuesto. Pero a veces basta con el apellido sea largo, sí. Y complicado.
¿Cómo le pasó a Ángela Murillo, jueza, presidenta de la sala en la que declaraba José Ignacio Goirigolzarri? Ahora presidente de CaixaBank.
Me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur.
¿Con uno del sur saliste?
Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pase a la vez, tenía sus 8 apellidos vascos.
Bien, señora, que pase Juan Ignacio Grijalgorri Tellaeche. Yo tengo don Juan Ignacio Grijalgorri Tellaeche.
Exactamente.
Este presidente del banco de Bankia y de BFA.
Correcto.
Señor Goirigor, se puede marchar. Muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias, mía.
Me ha salido estupendamente.
Bueno, le ha llamado Gorigor. Al final le ha llamado Gorigor.
Sí. Lo bueno es que se va a descojonar de que el lío va diciendo qué desastre.
Es que ya al final apareció un personaje de gol, Gorigor. Bueno, pasa con el apellido de mi portero del Athletic, Julen, que no es fácil, ¿eh? Aguirrezabala. Claro. Teniendo en cuenta que tuvimos a Kepa Arrizabalaga.
Sí, pero lo de Goirigolzarri, de hecho, todo el mundo le llama Goiri.
Goiri, todo el mundo.
Claro.
Todo el mundo. Bueno, Irureta es Irureta Goyena. O sea que. Bueno, aunque lo mejor es cuando te equivocas porque el apellido, el nombre son muy conocidos y sencillitos.
Sí, mira este invitado al programa de Juan y Medio.
Bueno, vamos a saludar a la señora que llama interesándose por José. Señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nombre, por favor.
María.
Qué bonita pareja, María y José.
Así se llamaba mi mujer y así se llamaba mi madre y así se llama mi hija.
Pues no te vas a equivocar. Pues venga, pregúntale lo que tú quieras saber a esta señora.
Como ha dicho que se...
María.
Maravilloso. Yo puedo ser este señor perfectamente. Perfectamente.
Bueno. Adiós.
¿Cómo irás? ¿Cómo te llamabas?
Yo sí. Igual, yo le lo llevo en total.
Bueno, Manolo,
tira.
Hasta luego.
No tocarte, pasar todo el día junto a ti. No tocarte, yo no sé lo que esperas de mí. Ve despacio, el bosque se llena de humo.
este directo, Paloma, es histórico.
Esta gente...
El directo de Radio Futura es escalofriante.
Sí.
Paseito por las redes. Per Aragonés en el Senado. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Para participar en la Comisión de Comunidades Autónomas donde se debatía sobre la ley de amnistía. Dijo la semana pasada que vendría a trolear al PP. Dice Borja sobre este tema que le parece la actitud de quien sabe que lo tiene todo ganado. Y con eso escribe, no me refiero a las elecciones catalanas, me refiero a un socio de gobierno que ha conseguido lo que quería con la amnistía.
No tocarte quizás, podría devorarte.
Tiempo de tertulias con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone.
Hola Ángel, ¿qué tal estás? Pues mira, te propongo que hablemos del plan de retirada del sur de la franja de Gaza por parte de Israel. Si estamos hablando de un repliegue táctico, si hablamos de que se están preparando para otros frentes que les amenazan, o si podemos estar ante el principio de un alto el fuego en la guerra de Gaza, que ya tiene 6 meses de duración. Derivadas, consecuencias, alternativas. Nos escuchamos.
Venga, luego hablamos. Tomo nota. Esperamos mensajes.
Puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
A ver, sorpréndeme. Mensajito
pues
de...
Te iba a proponer, sí, como venga. Reque.
Mensajito de mutuo.
Sí, el caso de esa hermana que tienes, claro, que está decidida a comprarse un coche eléctrico hasta que su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos, claro. Entonces hay que decirle, oye, vete a la mutua, porque además de tener las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama, marca el 91-555-5555, te lo digo, te lo contamos. Vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así, uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno vasco decreta 3 días de luto por la muerte a los 82 años de José Antonio Ardanza, quien fuera lendakari, el que más tiempo estuvo en el cargo. Entre el 85 y 1999, Ardanza fue el impulsor del pacto de Ajuria-Enea contra el terrorismo que unió a todos los partidos contra ETA, excepto a Batasuna. Su capilla ardiente quedará instalada el miércoles en la sede del gobierno vasco. Segunda, las autoridades de Mozambique elevan a 97 la cifra de muertos en el naufragio de un barco frente a la costa de Nampula, al norte. Muchas de las víctimas eran niños, en la embarcación viajaban 130 personas, muchas más de las que podía transportar. Huían de un supuesto brote de diarrea aguda que está causando estragos en esa zona. Corrió el rumor de que era cólera. Tercera, millones de personas se preparan en Estados Unidos, México y Canadá para vivir esta noche un eclipse total de sol. Durante unos minutos será prácticamente de noche cuando la luna se interponga entre la Tierra y el Sol. En España se verá parcialmente en Canarias a partir de las 8:15 y en Galicia poco después de las 9. Dentro de un rato. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que cada vez son más las empresas que entran en la antigua suspensión de pagos. Fíjate, se registraron casi 2.300 procedimientos concursales en el primer trimestre de este año. Esto es un 58% más que en el mismo periodo del año pasado. ¿Y cuáles son las empresas, Ángel, que tienen más problemas? Bueno, pues lo llevamos viendo desde la pandemia, pymes y microempresas, aquellas que tienen de 2 a 3 empleados y hasta 249 son las que peor lo están pasando, sin ayudas, sin subvenciones Next Generation y con una reforma laboral y fiscal que les está asfixiando. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Bueno, pues el comercio con una subida del 75% de los concursos, seguido, Ángel, por construcción y actividades inmobiliarias. Cataluña y Madrid, por este orden, son las comunidades autónomas con un mayor número de concursos.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía hablaremos de la operación por la que la Caixa, a través de Criteria, duplica su participación en Telefónica hasta el 5%. Cabe recordar, junto a CaixaBank, suman el 7,5% de la compañía. Todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos lleva hasta el Senado, donde ha comenzado el debate sobre la amnistía, en una Cámara que sabemos que está dominada por la mayoría absoluta del Partido Popular, pero cuando se trata de debatir sobre un asunto tan importante, uno desearía que volviera a ser esa Cámara territorial que representa a las comunidades autónomas. En cambio, se han producido 3 ausencias bastante clamorosas. La de los 3 presidentes autonómicos socialistas. 2 de ellos, Adrián Barbón el asturiano y María Chivite de la Navarra, están a favor de la amnistía, pero no se han dignado a presentarse en el Senado para defender su posición. En cambio, Emiliano García Page, el presidente castellano-manchego, que está en contra de la amnistía, tampoco ha querido acercarse al Senado a defender su posición, que prefiere defender en los medios de comunicación. Él dice que no va al Senado para no hacerle el juego al Partido Popular. Pero es que a veces coincidir en tus posiciones con las del Partido Popular, es más, con las del propio Sánchez antes de las elecciones de julio, es la mejor forma de manifestar tu coherencia. No ha sido así, él sabrá por qué. Lo que está claro es que hoy Pere Aragonés ha vuelto a decir lo que ya sabíamos que diría. Ha acudido en representación no solo de su posición, de la posición de Esquerra, sino del propio gobierno de Sánchez a defender la amnistía y, es más, anunciar RQR, el referéndum de autodeterminación. El Senado, convertido en un debate político sobre la amnistía, que intentará demorar, pero sobre la que la última palabra siempre la tendrá el Tribunal Supremo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En unas horas comienza en un tribunal de la isla de Koh Samui en Tailandia. El juicio contra Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, acusado de asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta. Se deshizo el cuerpo, tiró los restos al mar y a otros lugares de la isla para intentar evitar que se descubriera el crimen. Más allá de los aspectos tan mediáticos y amarillos que rodean el caso, lo importante ahora es que lo que está en juego es una condena a muerte, ojo, que es la pena a la que se enfrenta el acusado. Daniel Sancho confesó primero el crimen ante la policía, luego cambió de versión tras consejo de sus abogados, abogados que también han ido cambiando. Aseguró que la muerte de la víctima se produjo durante una pelea en la que actuó en defensa propia. Por delante, 14 sesiones que solo se interrumpirán para la celebración del Songkran, el año nuevo tailandés. Todos los lunes hablamos de sucesos, interior, seguridad. Hoy con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Por cierto, muy interesante, y te cito esta mañana con Herrera, lo que firmabas ayer en ABC con los informes de seguridad nacional. Que coste en acta, sí. Cierre paréntesis.
Muchas gracias.
Oye, para situarnos, vamos a recordar qué pasó esa noche del 2 de agosto del año pasado en un hotel de Koh Phangan. Pablo.
Bueno, lo primero que hay que decir es que los protagonistas de este caso no viajaron juntos a Tailandia. Daniel Sancho lo hace unos días antes que Edwin Arrieta, que llega a Koh Phangan el 31 de julio para pasar unas vacaciones con su amigo. No se conocían desde 2022, porque eso ha sido acreditado a través de Instagram, y quedan el 2 de agosto en un bungalow que ambos habían alquilado, ¿no? Según la primera versión de la policía tailandesa, esa noche los dos hombres se pelean, hasta ahí también el Daniel Sancho lo reconoce. Daniel Sancho le habría dado un puñetazo a su amigo, que cae y se golpea la cabeza contra el lavabo, pero en ese momento no muere, queda mal herido, pero no muere. Sino que muere, según la policía, cuando Sancho comienza a cortarle el cuello. Joder. Al menos eso es lo que dice en su momento el entonces subdirector de la policía tailandesa, Big Jock. ¿Te acuerdas? Este que era
también,
muy...
que también le cesaron.
Sí, que también le cesaron y hoy sí. Está investigado por corrupción. O Skill, que también es un personaje, en fin, para que no nos falte de nada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego el cuerpo desmembrado de Arrieta fue descubierto en un vertedero empaquetado en bolsas negras. Luego ya te digo que es el propio David Sancho, cuando es detenido, el que lleva a la policía hasta allí. Y al principio, tras esa detención, como te digo, Sánchez confiesa el crimen. Dice que había actuado por celos y por miedo a ser traicionado por su amigo. Y esas primeras horas son tremendas porque es un conflicto completamente insólito, porque Sancho puede conceder varias entrevistas, que es curioso, y la policía se lo lleva a comer a buenos restaurantes, y es en ese momento, aprovechando todo ese intento, ese trasiego, cuando se produce la reconstrucción de los hechos y cuando se le graba en esa confesión absoluta del crimen, ¿no?
¿De qué le acusa la fiscalía, Pablo?
Mira, se le acusa a Daniel Sancho de tres delitos: asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena, porque se deshizo supuestamente del pasaporte de Arrieta, y de ocultación del cuerpo. El acusado se ha declarado no culpable del primer y segundo delito, pero sí ha reconocido el tercero, que está penado con un año de cárcel como máximo. Pero claro, es que en realidad este último delito no tenía más remedio que reconocerlo, porque fue él mismo quien lleva a la policía hasta algunos de los restos que había diseminado del cirujano, ¿no? El asesinato, en cambio, puede conllevar la pena de muerte si se demuestra que hubo agravantes como el de la premeditación, que esta es además una de las cuestiones clave que se tiene que dividir en el juicio. Y en la mayoría de los casos, eso sí, que afectan al extranjero, la pena capital no suele ser conmutada por cadena perpetua, como ha sucedido con otro español, con un catalán que ha sido también condenado por asesinato en Tailandia, fue condenado primero a esa pena de muerte, que es el catalán Artur Segarra, ¿no? Okay. La destrucción de la documentación ajena es castigada con hasta 5 años, pero eso, en fin, estamos hablando de cada minuto, sí, en comparación con el núcleo de la cuestión, ¿no?
Partiendo de la base de que ha cambiado varias veces de versión, ¿ahora qué dice? Porque, por cierto, sigue dando entrevistas.
Sí, es que esta es una de las particularidades de todo este asunto. No les ponen trabas a esas entrevistas, lo cual, bueno, para nuestro sistema penal y judicial, bueno, para es asombroso, ¿no? En la última entrevista que le concedió a la agencia EFE, dijo que estaba convencido de que lo iban a absolver porque se va a demostrar que todo fue en defensa propia. Y la verdad es que yo creo que es un optimismo desmesurado, porque no hay que olvidar aquí que en su confesión aportó todo tipo de detalles del crimen. Pero bueno, en fin, más allá de eso, en la conversación con el periodista, el acusado sí dio algunos detalles de su estancia en prisión, como que está en el módulo de enfermería, duerme en una celda con 150 presos y que va tal tiempo practicando yoga, muay thai y leer mucho además. Dice que el ambiente es bueno, que le tratan bien y que no hay ningún tipo de violencia ni de drogas. Y sobre el crimen insiste en la entrevista en que fue una pelea que él no empezó y que tuvo un desenlace fatal que él nunca hubiera querido. En definitiva, un adelanto más o menos de por dónde va a ir su línea de defensa.
Oye, por parte de la víctima, la familia del médico, ¿son una acusación particular?
Efectivamente, esta persona, la familia Rieta, esta persona del caso, como curiosidad, te diré que al igual que Sancho ha contratado los servicios de un bufete de abogados español que son los que van a llevar la dirección jurídica del caso para que los clientes, aunque lo tengan que hacer a través de despachos de colegas tailandeses, puedan dirigir esas estrategias en un caso de defensa y en otro caso de acusación, porque sabes que los abogados españoles no pueden estar presentes, no pueden ejercer como tales en una jurisdicción penal tailandesa. Los padres de la víctima que pues no podrán declarar en la vista oral porque lo que el tribunal no ha autorizado que lo hagan de forma telemática desde Colombia. Y el propósito de la acusación particular, que claro coincide con el de la Fiscalía, es demostrar que hubo premeditación, pero además aspiran a una fuerte indemnización económica para sus clientes de 410.000 euros.
Además de que no hubo premeditación, ¿qué más, aunque ya se ha apuntado alguna línea, qué más va a alegar Sancho para defenderse?
Sí, aquí hay una cuestión que es peliaguda, ¿no? La defensa va a apostar por hacer hincapié en supuestas irregularidades cometidas por la policía tailandesa durante la investigación para así desacreditar el testimonio inicial de su cliente, es decir, para decir que estaba dirigido y que por lo tanto no es válido, ¿no? La defensa de Sancho lo que dice es que las fuerzas de seguridad engañaron a su cliente hasta que confesó, porque le habían hecho creer que si de verdad confesaba ese crimen iba a regresar a España en 48 horas y además parece ser que le dieron a firmar documentos falsos que habían sido entregados por un policía lo que se había hecho pasar por abogado. La verdad es que esta estrategia tiene un problema, y más en un país como Tailandia. Si la coge el tribunal, demostraría que Tailandia es un país muy poco fiable e inseguro desde el punto de vista jurídico, y eso afectaría muy seriamente a su imagen. Y hay que recordar que la imagen para Tailandia es muy, muy, muy importante, porque el turismo, que es su primera industria, depende mucho de ella, ¿no? Claro. Y aún queda otro elemento de discordia, que es el arma homicida. Un cuchillo que según la defensa nadie sabe dónde está y que aunque parece lógico que es una de las piezas que hay que llevar de convicción, que hay que llevar a juicio, y aseguran además que este arma blanca era de pequeñas dimensiones y que además pertenecía al ajuar de ese bungalow donde se producen los hechos, y eso sí que podría debilitar la hipótesis de que hubo premeditación en el crimen, porque no estaba el arma utilizada, no es ninguno de los cuchillos que Sancho compra en un supermercado antes del crimen y que sí, en cambio, fueron utilizados, por ejemplo, para el escuatrimamiento.
¿Condenas a las que se enfrenta Daniel Sancho?
Bueno, aquí hay varias estrategias. Si es condenado a pena de muerte, que por supuesto es la peor de las situaciones que se pueden dar, la primera consecuencia es que será cambiado de cárcel y va a pasar de estar en una de las más amables de Tailandia, como es la de ahora, de esta isla, a otra de máxima seguridad de Bangkok, que entiendo que son un auténtico infierno. Pero además el camino de vuelta a España, que es el primer objetivo, se complicaría mucho en ese caso porque esas condenas no hay extradición para esas condenas. ¿Qué es lo que tendría que suceder? En primer lugar, que esa pena de muerte, que lo más probable es que no se ejecute, pero que sea conmutada por el rey por cadenas perpetuas, ¿no? Y a partir de ahí sí se habría alguna posibilidad, ¿no? Pero en ningún caso, los que saben de esto dicen que en ningún caso antes de 8 años, ¿eh? Si no hay esa condena a muerte, pues es más fácil una extradición, aunque entre España y Tailandia no hay firmados tratados en esta materia. En todo caso, serían necesarios varios requisitos. Como se ha dicho, que la sentencia no sea de muerte, que no hubiera lugar a más apelaciones, es decir, porque esto se puede recurrir y esto todavía llevaría más tiempo, que Daniel Sancho hubiera cumplido un tercio de la pena que se le haya aplicado y que el gobierno español lo solicite de manera formal. Pero es que además, todo esto depende de un rey que, bueno, en fin, vamos a decirlo así, es un rey un tanto peculiar.
Pues están muy atentos, a partir de nada, de ya, al juicio de Daniel Sancho en Tailandia. Gracias, Pablo.
Adiós.
Todos los días a esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un
zas en toda la boca.
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿A quién se lo das hoy?
Pues al candidato socialista al gobierno vasco, Eneko Andueza. ¿Saben ustedes quién es? Pues deberían seguirle. Yo me he vuelto muy fan. Es uno de los mayores cachondos que haya pasado por esta sección. Pero además, con mala baba, ¿eh? Es genial. Verán, el sábado tuvo un mitin para sus cosas. Y había ido Pedro Sánchez, que actuó con Zapatero. Y Sánchez estaba sentado en la primera fila. Y el tío va y dice esto.
Presidente, ¿se lo vuelves a decir tú o se lo digo yo? Que no vamos a gobernar con Bildu, hombre. Que no vamos a gobernar con Bildu. Que no vamos a gobernar con Bildu.
Pero qué grande eres, Eneko. Pero qué grande. Vamos a ver. Hay que tener la cara como un piano, ser un inconsciente, muy osado o todas las cosas juntas para ponerte chulito delante de Sánchez. Pero además, para calcarle en su jeta, presidente, se lo vuelves a decir tú o se lo digo yo. Que no vamos a gobernar con Bildu. A ver, como hay que ir muy justito para decir esto, después de todo lo que ha hecho el Partido Socialista, y tú no tienes pinta, esta declaración tiene que ser una ironía. Pero yo no sé si Sánchez entiende algo de ironías. Y no sé yo qué le habrá parecido. A ver, si uno ve el vídeo del momento, la cara no es de haber entendido que lo tuyo era una coña. Creo que Sánchez estaba pensando que lo decías en serio y no le ha debido de sentar bien. Allá él. Tú eres el más grande, Eneko. Que no vais a gobernar con Bildu, ¿eh? Si es que hay que ser muy vasco para decir estas cosas, ¿eh? Así que, por ir de coleguita con Sánchez y decir con tono de chulito que no van a gobernar con Bildu, el candidato socialista a la presidencia del País Vasco, Eneko Andueza, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Hay que tener los cuadrados. Gracias, Julius.
Adiós.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
El Bernabéu, preparado para recibir al City de Guardiola.
Y ahí están ya los protagonistas, preparados.
Y en COPE, preparados para contártelo.
¡Comienza el partido! ¡Vamos!
Este martes, desde las 8:15 de la tarde, la ida de los cuartos de la Champions. Real Madrid, Manchester City.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En MediaMarkt llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología.
Let's go.
Y 25 años después lo seguimos haciendo con un Combi No Frost Hire de 2 metros de altura por 529 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid llevará al pleno de abril el plan urbanístico de la zona de la Ermita del Santo, en el distrito de Latina, para su primer visto bueno. Una vez sea aprobado, el gobierno de la comunidad será el que tenga la última palabra para su puesta en marcha. Un plan que, desde sus inicios, ha sufrido muchos cambios y, además, con la oposición de la mayoría de los vecinos de la zona. Aunque hay algunos también que ven en este proyecto una forma de revitalizar el barrio. Gloria López Navas tiene todos los detalles del plan definitivo que se llevará al pleno. Gloria.
Las torres, ubicadas en otro sitio y con 5 plantas menos, 6.200 metros cuadrados menos de edificabilidad y un 29% de las 548 residencias destinadas a vivienda protegida. Estos son algunos de los cambios que se han incluido en el nuevo proyecto, como explica el delegado de urbanismo, Borja Caravante.
Se han recogido las expectativas de los vecinos, porque en concreto se incrementan los equipamientos en 2.000 metros cuadrados, se mejoran las zonas verdes.
Sin embargo, los vecinos siguen a disgusto. Álvaro Domínguez nos explica a COPE que lo que el barrio necesita no es más gente, sino más dotaciones.
El barrio no necesita viviendas. El barrio tiene un excedente de viviendas. Además, se incrementaría en un 8,5% la densidad de población.
El 30 de abril, el nuevo proyecto recibirá el visto bueno del ayuntamiento y, en un máximo de 4 meses, el de la comunidad, por lo que las obras podrían empezar antes de que acabe el año.
Pues veremos cómo se desarrolla este proyecto urbanístico, que cambiará, desde luego, la imagen del barrio de Latina. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento el sistema que va a empezar a utilizar el ayuntamiento para detectar la basura que hay fuera de los contenedores. Seguro que muchos vecinos lo agradecerán. Pero antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento y van a circular de salida de la capital madrileña por la 3 en el entorno de Rivas y Arganda del Rey, y van a encontrar también densa por la salida por la 42 a su paso por Fuenlabrada, A5 en Móstoles y A6 en el Plantío. Dificultades también en la ronda M40 en Hortaleza y Coslada, todo ello sentido A3.
13 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. La verdad es que hemos tenido un día bastante cambiante este lunes. Hemos pasado del sol al viento, hemos tenido lluvia a partir del mediodía. Para mañana martes esperamos algo más de estabilidad, cielos despejados y bajada de temperaturas. Esta noche, por ejemplo, rondaremos los 5 grados y mañana durante el día llegaremos a máximas de 15.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Calvo y Munar llevamos más de 100 años haciendo realidad los baños y cocinas de nuestros clientes. Aprovecha nuestros días especiales del 8 al 20 de abril y transforma tu baño con las mejores marcas a precios muy especiales. Recuerda, días especiales en Calvo y Munar del 8 al 20 de abril. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. 100 años decorando tus sueños.
Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela.
Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo una vida llena de amor.
Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado, en el Teatro Infanta Isabel.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral. Sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que más de una vez lo has visto cuando paseabas por tu barrio y la verdad no es agradable. Te hablo de contenedores llenos de basura con restos fuera que ocupan la acera, que muchas veces llenan de suciedad y malos olores las calles. El Ayuntamiento de Madrid quiere acabar con todo esto y ha puesto en marcha un proyecto piloto para detectar todos estos residuos, los que no se encuentran dentro de los contenedores. ¿Y cómo van a hacer para detectarlos? Pues es para flipar, a través de unos vehículos espía con inteligencia artificial. Cuéntanos, Manuel Santas.
Unos vehículos que mediante dos cámaras y esta inteligencia artificial es capaz de detectar qué tipo de residuos son, en qué calle se sitúan y automáticamente lanza un aviso a través de una fotografía a los servicios de limpieza para que lo retiren, reduciendo así el tiempo. Borja Caravante es el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Dar rápidamente aviso a los servicios técnicos, servicios de limpieza para que vayan a limpiar esas zonas y por tanto a recuperar la normalidad en ese entorno. Tardaban 5 horas en hacerlo los inspectores. Ahora con el vehículo en 2 horas hemos recorrido todos esos 3 distritos.
En los distritos de Usera, Carabanchel y Villaverde será donde empezarán a circular 3 de estos vehículos y si todo va bien se irán estableciendo poco a poco en los demás distritos de Madrid.
Cada vez cometemos más faltas de ortografía. Esto sobre todo afecta a niños o a jóvenes. Muchos, por cierto, tendrán que ponerse las pilas porque a partir del curso que viene las faltas de ortografía restarán hasta un 10% de la nota de la EBAU. Desde pequeños nos enseñan las reglas ortográficas y es algo que vamos repasando a lo largo de toda nuestra etapa educativa. Entonces, ¿cómo es posible que muchos alumnos lleguen a la universidad sin saber escribir bien? Belén Ibáñez.
Se fomenta la lectura y se hacen dictados. Eso nos dicen los profesores. Sin embargo, algo pasa por el camino para que los alumnos sigan cometiendo faltas. Quizá el problema esté en las redes sociales y esa manera rápida de comunicarse. Un problema que llega hasta la universidad. Fernando Vilches es profesor universitario de lengua española.
Llegan de pena. Llegan con faltas de ortografía tipo del verbo haber, ha venido, que no lo distinguen con la preposición a hay que ir a casa, a sin H, las B y la V, las S y las J son su calvario. Si la ortografía ya es un problema, no le puedo decir nada. Es lo que suponen el mal uso de los signos de puntuación, que es verdaderamente epidémico.
¿Y qué dicen los alumnos de todo esto? Hemos hablado con Lola y Fernando, alumnos de bachillerato.
Pues sobre todo las tildes que a veces se te escapan porque no te das cuenta o escribes muy rápido.
Las V, las B, las tildes, cosas de esas, comas, puntos, nunca ponemos.
Según los profesores, hay que presionar a los alumnos en este asunto, al ser la herramienta con la que nos comunicamos.
Cada lluvia es una alegría para el campo hasta que llueve más de la cuenta. Esto es lo que ha ocurrido en el municipio de Tielmes, en el que se han visto anegadas unas 100 hectáreas de cultivos por culpa de la crecida del río Tajuña. El río se ha desbordado porque debido a las últimas lluvias se han tenido que abrir las compuertas del embalse de la Tajera, una situación que podría haberse evitado, según José María Cediel, es presidente de la comunidad de regantes de Tielmes.
La limpieza de los cauces es fundamental. Teniéndolo bien limpio, seguramente los daños hubieran sido mínimos. Lo que pasa es que siempre se alega falta de presupuesto, mantenimiento de flora y fauna, y toda una serie de cosas que hace que, bueno, el río, al ser un cauce más bien estrecho, la
tarta... Eso es lo que nos cuenta José María, pero Enrique, uno de los agricultores afectados, da por perdida directamente sus cosechas y esperan que puedan recibir ayudas que palien de alguna manera sus pérdidas este año.
Hay que esperar a que el río deje de venir tanta agua y luego pues se tirará 10, 15 días hasta que se seque. Luego pues no sabemos lo que tendremos que hacer, si levantar las tierras y volver a sembrar otras cosas, pero yo creo que no, que tendremos que aguantar ya hasta el año que viene. No sabemos si alguien será responsable de esto, si no será responsable, no sabemos nada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.